un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Agradeciendo la sintonía que ustedes dispensan a este subprograma a través de las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego, indudablemente, el tema que hoy nos ocupa es la delicada situación de producirse ya por parte del Ministerio de Salud Pública del régimen cubano una nota breve donde anuncia que 3 turistas italianos han sido aislados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Para hablarnos sobre esta situación, qué se está haciendo, qué se puede hacer, pues hemos convocado desde Manzanillo al doctor Santiago Emilio Márquez, a quien le damos la bienvenida en esta tarde de hoy. Buenas tardes, doctor Márquez. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes.
Bien, doctor Márquez, lo he convocado porque como galeno me gustaría tener su criterio. La nota ha sido escueta, habla solamente, no ofrece nombres. Son turistas italianos, entraron el pasado lunes por el aeropuerto Habanero y viajaron a Trinidad, donde se quedaron en un hostal que es una casa de huéspedes, me imagino yo, de algún cuentapropista cubano. Y me gustaría tener su opinión como galeno, ¿qué retos enfrenta los médicos, la medicina en Cuba, para poder combatir lo que ya organizaciones como la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alarma mundial de pandemia? Hablamos del coronavirus.
En primer lugar, hay que ver una situación objetiva, porque independientemente de la capacitación que reciban los médicos, hay dificultades con los que son los materiales de desinfección, medicamentos y locales que hay que adaptar para enfrentar esto que ya comenzó a presentarse aquí en Cuba y que en el mundo es una pandemia. Hay limitaciones con el transporte sanitario porque no se cuenta con un número adecuado de ambulancias. También hay dificultades desde el punto de vista, como decía anteriormente, de una serie de materiales que afectan no solamente lo que es el entorno de la salud, sino lo que es el entorno de la población, porque se venden en pocas cantidades a través de las tiendas estatales, pero con limitación, y lo que se arman son colas que llegan a disturbios y se ofertan pocas cantidades que no todos pueden alcanzar.
Bien, debido a que ya carece la isla de Cuba prácticamente de lo que se llama el médico de la familia, en el mundo entero, diariamente, las autoridades de alto nivel que van desde los presidentes hasta el más bajo nivel, como podría ser un alcalde de una ciudad, emiten constantemente toda una serie de criterios, de advertencia, en fin, se actualiza, ¿no?, la situación de higiene y de prevención, así como la contabilización de cómo anda la lucha contra esta pandemia. ¿Está haciéndose esto en Cuba? Después de este anuncio, ¿han habido acciones por parte de las autoridades de salud pública de todos los niveles para diariamente, ¿no?, sin atormentar al pueblo, sin crear una pandemia histérica, pero sí ofrecerle seminarios e instrucciones? ¿Existe esto en este momento?
Bueno, en estos momentos se está, por los medios radiales y por la televisión, se están dando una serie de orientaciones que debe de cumplir la población. En las escuelas también se van a dar una especie de audiencias sanitarias, las que también se van a impartir en lo que es en las barriadas de aquí, por ejemplo, de la ciudad. Y los médicos también se está brindando capacitación. ¿Qué sucede con los médicos de familia? Aquí en Manzanillo, por ejemplo, los médicos de familia radican en locales adaptados. Esos locales adaptados, a pesar de que están los médicos y la enfermera, son locales estrechos que no tienen una gran privacidad. Y eso limitaría el nivel de acción del personal de la salud.
Bien, hay elementos que conspiran contra la rápida práctica, ¿no?, de una forma de combatir el coronavirus en Cuba. La falta de productos de aseo, como jabón y detergente. Una de las cosas que anunció el régimen recientemente fue la carencia, ¿no?, de estos productos, al menos por 3 meses. Y una de las instrucciones más importantes que se da constantemente es que usted debe lavarse las manos y mantener esa higiene en sus manos, no llevarse las manos sucias a la cara, no tocar artículos y después manipular comida. También la deficiencia de la distribución del agua en la mayoría de las provincias, el desabastecimiento de alimentos, los precios de los mismos. Y algo muy interesante, y es que casi todos los doctores concurren en la misma idea de que la tercera edad, la población envejeciente, a la cual en Cuba es mucha y muy grande, están entre los grupos más vulnerables. Más la disminución de camas y hospitales en el sistema de salud. De acuerdo a datos que ha proveído el propio Ministerio de Salud Pública, en los últimos 20 años han desaparecido de la isla 20.000 camas y 120 hospitales, peligrosamente muchos de ellos en áreas rurales. Dígame cómo bajo estas condiciones se puede combatir rápidamente que en Cuba se cree una epidemia generalizada.
Bueno, yo pienso, si aquí llegaran a incrementarse enormemente el número de pacientes, contamos en Manzanillo con un hospital clínico quirúrgico de adultos y un pediátrico y un obstétrico, pero resultaría insuficiente el número de camas. Pienso que se habilitarían, o se estaría obligado a habilitar otros locales que no sean instituciones de salud para tratar de albergar a todos aquellos posibles casos que se pudieran presentar.
Bien, en tono a lo que se está haciendo en el mundo entero, hay personas que se autoaíslan en sus hogares precisamente por la evitación, ¿no?, del contagio masivo, en actos públicos masivos. Por ejemplo, en la ciudad de Miami se ha decretado ya por parte del alcalde una situación de emergencia donde han sido cancelados toda una serie de eventos masivos. Pero en Cuba el hacinamiento de familias en vivienda y albergue agrava la situación del que quiera autoaislarse y mantenerse como que en una cuarentena especial para evitar contaminarse. Esto es un punto muy neurálgico debido a la falta de vivienda que hay en Cuba.
Sí, influiría porque, bueno, como bien usted dijo, hay muchas personas que conviven, muchas familias de distintas generaciones en una misma casa o en un mismo local, y todo esto provoca hacinamiento, lo que sería un factor que influiría negativamente en este caso.
Bien, doctor, me gustaría mantener este contacto con usted como galeno y hacer un seguimiento de cómo va combatiéndose esto que ya indudablemente es una pandemia mundial. Era desde Manzanillo el doctor Santiago Emilio Márquez, como médico, dándonos su criterio sobre los pros y los contras y la situación actual de esto que acaba de ser anunciado por el Ministerio de Salud Pública del régimen castrista. Y ahora me voy a Alejandría con mi querido Jason Poblete, a quien tengo en la línea telefónica. Y muy buenas tardes, Jason. Gracias por estar con nosotros, el rato que no hablaba contigo.
Buenas, ¿cómo están por allá? Por aquí vamos bien.
Bueno, pues por aquí ya es decretado el estado de emergencia en el condado, han cancelado todos los eventos públicos, todos los que se iban a desarrollar, más inclusive la Feria de la Juventud, eventos en el Miami Arena, en fin, tomando las medidas necesarias para poder combatir. Pero hay algo muy interesante que a través de la organización The Global Liberty Alliance, tú has preveído que lo primero que se debe hacer es tratar de evitar el contagio, pues indudablemente, a través de los viajes ida y vuelta a Cuba. Y me gustaría el análisis tuyo, porque le has enviado al secretario de Estado, Mike Pompeo, una carta donde estás señalizando toda una serie de situaciones. Adelante con tu criterio y qué opinas tú de las medidas de control que pueden existir tanto allá como aquí ante el flujo tan grande de pasajeros diarios que van y vienen a la isla de Cuba.
Bueno, gracias por los minutos que tenemos y brevemente le daré nuestro pensamiento sobre por qué fue que le pedimos no que cambiaran, sino que evaluaran y que reenfocaran un poco los criterios sobre los viajes, no solamente a Cuba, sino también a otros países de las Américas, como hicieron anoche esa declaración que van a limitar, por ejemplo, los viajes a Europa. Ajá. Yo creo que con el historial de Cuba, vamos a enfocarnos en eso. Sabemos que lamentablemente el sistema de salud de Cuba está controlado por el Partido Comunista y ellos controlan información. Esto en el campo, en el particular, siempre han ocultado, y eso fue lo que recalcamos al secretario de Estado, unos cuantos ejemplos, hay muchos más ejemplos de cosas que han pasado durante los últimos 10 años, pero esto podemos seguir marcando desde el 59, pero son cosas que ahora nos afecta directamente, especialmente en el sur de la Florida, en la Florida y en Estados Unidos, siendo esto, entre paréntesis, pandemia mundial. Yo creo que es importante también reenfocar algo que hay que tener mucha cautela, pero también no podemos entrar en un estado de crisis, ¿no? Siempre.
Claro.
Tenemos que estar bien preparados, como los americanos siempre están, y no dejarnos agitarnos por lo que dicen los medios, los políticos, del partido que sea. Pero esto se comunicó al secretario de Estado y a colegas en la administración Trump y a colegas en el Congreso que hay un historial que nosotros desde acá lo hemos vivido, de Cuba ocultando información de salud pública, y hoy en día con esta crisis parece que estamos estamos en una crisis hace tiempo, esto empezó en China, pero ahora estamos en una nueva etapa y que ha tocado aquí en el hemisferio occidental, y pensamos que si vamos a reenfocar la política de los viajes a Europa, tenemos que también hacerlo aquí en el hemisferio, empezando con Cuba, quizás con Venezuela también, otros países, donde quizás las burocracias no son lo transparente suficiente para darnos la pauta que necesitamos para prepararnos. Y en el sur de la Florida, especialmente cuando hay tantos viajes a Cuba, esto no requiere muchos viajes, sino un viaje y dos o tres personas puede crear más problemas. Y tenemos que ir desde ahora preparándonos. Y cuando Cuba se declare y pronuncie lo que esté haciendo y se pueda verificar, y esa es la parte más importante, quizás se puede continuar el proceso de viaje, pero hasta que eso no suceda, esa fue la recomendación, que por favor estudien, reevalúen, y si es necesario, un paro total de vuelos y de todo tipo de viajes, y de pasajeros, no solamente de Cuba a Estados Unidos, sino personas que haya visitado Cuba en un tiempo determinado y que quizás haya ido a otro país, no le permiten entrar a Estados Unidos.
Hay una realidad, el comunicado que emitió Cuba habla de turistas italianos, están aislados en el Instituto de Medicina Tropical. Precisamente el país que más azotado está en este momento, que está prácticamente en lockdown cerrado completamente, es Italia. También indudablemente no es menos cierto la combinación de factores de la cantidad de ciudadanos chinos que viajan a la isla de Cuba a través de otros países, a través de Panamá. También ahora pues se dio a conocer que una ciudadana de 70 años había dado positivo tras visitar Cuba y el Reino Unido. Hay varios factores que estoy, y hablé ahora con un médico justamente en el orden, no como médico, de las posibilidades de combatir dentro de la isla. Como tú bien señalas, difíciles de conocer en un sistema cerrado que altera estadísticas, que no permite revisiones, la verdadera situación. Pero hay muchas dificultades. Ahora mismo el Ministerio de Comercio Interior acaba de hacer un anuncio de la falta de productos higiénicos que van a toda escala, por lo menos en 3 meses. Una de las cosas que más están pidiendo las autoridades es el que se mantenga un estado de sanidad en las manos, que lo que toque se tenga las manos limpias. En fin, ¿hasta dónde puede existir en Estados Unidos? No sé en Cuba cómo es el control de aduana para venir a Estados Unidos. Pero yo no creo que Estados Unidos, hasta este momento, el aeropuerto de Miami haya tenido muchas precauciones con visitantes que van y que regresan de la isla y no saben si han ido a otros países más. ¿Te preocupa esto?
Sí, bueno, eso son todas buenas preguntas y eso sería parte de ese estudio que yo creo que es indicado, urge, más que, no, es más que indicado. Y otro punto muy clave, yo no digo cerrarlo todo y no hablar con los oficiales de Cuba, sino hablar aún más con nuestros colegas en Cuba entre lo que se pueda en el tema humanitario y que se pueda cooperar, y que si Cuba es necesitada y necesita ayuda humanitaria, eso se puede hacer. Se está repatriando en unos números récord de personas a Cuba, como ustedes saben, así que las conversaciones existen, siempre han existido, pueden continuar. Lo que urge es eso, lo que usted ha hablado, aquí y allá, y ellos tienen que ser mucho más transparentes, especialmente ahora, siempre lo deben ser, ¿no? Pero ahora más que nunca, esto no es un tema económico, esto es un tema de salud pública, un tema bastante serio, en mi opinión, y que espero que los gente acá y allá vean esto como una oportunidad de quizás tomar una nueva hoja. Todavía estoy optimista que eso pudiese pasar. Sé que hay muchas cosas que todavía ambos países discrepan, pero bueno, está bien, esto es una emergencia y creo que se puede llegar a un entendimiento, entre paréntesis, de lo que se puede hacer y no hacer, pero sí, no, es importante, aquí también hay que hacerlo, Cari, y especialmente allá en Miami, donde hay vuelos no solamente a Cuba, sino a otros países en el hemisferio, donde hay ese mismo criterio que usted ha mencionado, enmarcado en el tema de Cuba, con los viajes y los vuelos de la China y de otros países. Así que en un mundo internacional que estamos hoy día, tan conectado que estamos, estas son preguntas yo creo que hay que hacer, y hay que olvidarse la política por el momento y enfocarse en la salud pública.
No, esto no es un problema ni político ni de partido.
Correcto.
Esto es un problema de ciudadanía.
Correcto.
Un problema humanitario, un problema que va más allá de las preferencias que cada cual pueda tener en la forma de conducir políticamente un país.
Sí, no,
hay
estoy seguro. Perdón, se había cortado. Dime.
No, que hay una pandemia que es mundial.
En serio. Y veas, te digo que yo estoy más que seguro que la administración Trump y el presidente Trump están más que dispuestos a ayudar al pueblo de Cuba. Y no obstante los desacuerdos que hay entre ambos gobiernos, si el Partido Comunista está y se presta para cooperar. Pero en el pasado, cada vez que se le atan los huracanes, se niegan, no quieren la ayuda norteamericana por la razón que...
No, ya han atravesado situaciones de epidemias como el dengue, hemorragia...
El dengue, todo, sí,
en fin,
Zika.
Y lo que no sabemos...
Y lo que no sabemos...
Indudablemente
sí.
No podemos, yo al menos, ¿no?, desconfío un tanto de las cifras y las estadísticas, pero ya que tocas el tema justamente de cuando han habido huracanes, han habido situaciones, actos de Dios que son incontrolables, como por ejemplo hace poco en Luyanó hubo un tornado, destruyó
Correcto.
Todo y así se quedó todo destruido. Son tan sumamente irresponsables, diría yo, que se niegan a aceptar que como gobierno han fracasado, que no tienen una infraestructura para manejar crisis, y no sé si en este caso serían ellos los que rechazarían algún tipo de ayuda que pudiera partir de forma humanitaria desde Estados Unidos justamente a la población, porque
correcto,
ellos,
correcto,
los jerarcas, viven en sus casas, tienen sus alacenas repletas de todo tipo de producto, pero es el pueblo el que confronta la falta de productos como jabón, detergente, el desabastecimiento de alimentos, que hace imposible el aprovisionamiento de víveres para una cuarentena, los medicamentos, para qué hablar. Y si vamos a los más vulnerables, que es la población envejeciente, ellos tienen un alto índice en este renglón. O sea, estamos hablando de las contrapartidas y de lo difícil que les podría ser a ellos, por culpa de su mal manejo económico, manejar esta crisis.
Y por eso que yo digo que iría más allá hasta hablar, yo iría también que tenemos la base de Guantánamo, y si ellos, y esto no es algo oficial que un americano, sino son ideas que hay, que están hablando, que si hay necesidad de ayuda de esa índole de la que usted ha mencionado, que se le podamos dar directamente al pueblo, es bien fácil para Estados Unidos enviar para el exilio, contribuir y donar todo eso lo que usted está diciendo, pero tiene que ir directamente al pueblo. Y yo creo que eso se puede hacer. Y es todo posible. Lo que ellos, estoy seguro, que van a decir que no. Pero espero que no sea así. Espero que esta vez cooperen, que traten de tener un poco más de profundidad, que sepan que desde acá están dispuestos a ayudar. Pero la propuesta, la razón por qué se dio la carta al secretario de Estado, y van a ir más cartas, y van a ir, ya me han comentado que colegas en el Congreso van a plantear lo mismo al secretario de Estado y al presidente, es que hay que tomar medidas cautelares para el tema de la seguridad, la salud pública de la Florida y de Estados Unidos, y hay que empezar por allá. Y Cuba, lamentablemente, es el único país en el hemisferio que, a través de la historia, ha ocultado este tipo de información, y eso no se le puede permitir ahora. No es aceptable.
Muchísimas gracias a Jason Poblete.
Cuídase.
Estaremos en contacto contigo.
Como siempre.
Saludos a tu familia y desde luego cuídense mucho y mantengan todas las prevenciones de salud, porque esto es peligroso. Y ahora me voy a una breve pausa. Regreso en la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Estamos de regreso y estas son las voces que se encontró frente al Partido Comunista de Cuba, la provincia de Las Villas, en la mañana de hoy, cuando un grupo enardecido, bien grande, de cubanos, cuentapropistas, se presentaron para protestar y exigir respuestas al régimen del cierre de la candonga. Para hablarnos justamente de lo que ocurrió y hasta dónde llegó esta situación, me voy a Santa Clara con Yanisibel Válido, de la campaña Cuba para Calle. Nos va a explicar el estallido social en Cuba, de acuerdo a criterios de muchos, ya no aguantó más, y bajo las circunstancias y las consignas de que no eran delincuentes y pagan patente, este grupo de ciudadanos de la provincia de Villa Clara se concentraron en la mañana de hoy y, por sorpresa para el partido provincial, en la carretera de Coamahuaní, para exigir a los funcionarios respuesta del cierre inesperado de la candonga. Para explicarnos bien lo que es la candonga, pues estamos exactamente con Yanisbel. Yanisbel, buenas tardes y bienvenida Atrás la Noticia.
Sí, buenas tardes.
La llegada del coronavirus ha despertado la preocupación en el mundo entero, pero bueno, indudablemente también la de los habitantes de Cuba, por falta de medicamentos y productos de higiene. La famosa candonga reúne un alto porcentaje de trabajadores por cuenta propia. Háblame un poco de lo que vende la candonga, cómo se creó esta situación y hasta donde tú sepas cómo ha terminado, si hubo algún tipo de explicación por parte de las autoridades del partido y qué se espera.
Sí, buenas tardes. La candonga es un lugar donde se reúnen innumerables personas, es decir, con cada momento para vender artículos de aseo personal, ropas, incluso hasta medicina, alimentos y toda esa serie de cosas que son importadas, es decir, las traen desde otro país para venderlas aquí, porque aquí en las tiendas no existen esos artículos de buena calidad, incluso no existen ni las medicinas, no hay aseo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? El pueblo compra en la candonga, que es donde pueden adquirir toda esa serie de cosas.
¿Y por qué razón dio el partido las autoridades para el cierre de este lugar donde se vende lo que se necesita, desde un rosefín hasta un nasobuco. Nasobuco le llaman allá a lo que es las máscaras, ¿no? ¿Y por qué razones dio?
Bueno, la razón que ellos dieron fue que tienen que vender las cosas que se venden en las tiendas aquí. Es decir, todo lo que se vende en las tiendas de aquí de Cuba es lo que ellos pueden vender en la candonga. No artículos importados, nada importado.
Pero bueno, esto surge ahora por la epidemia que hay de coronavirus, o le habían puesto los ojos encima a la famosa candonga ya desde antes. O sea, porque ellos crearon el cuentapropismo y la candonga no es más que un centro de distribución de distintos cuentapropistas. Explícame, no entiendo.
Sí, así mismo. Esta situación viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Al parecer, como ellos ven que las tiendas de aquí de divisa, las de ellos, las tiendas de ellos no tienen, es decir, para abastecer el pueblo y el pueblo no va a comprar las tiendas de aquí, ellos deciden eliminar lo que es la candonga para que de forma obligatoria el pueblo tenga que acudir a las tiendas en divisa para comprar lo poco que ellos venden.
¿Será esto una advertencia de que van a suprimir los viajes al exterior de los que van, por ejemplo, a Panamá y a otros lugares a comprar para de justamente llevar adelante un tipo de venta masiva como el que hacía la candonga? ¿Crees tú que aprovechen esta oportunidad para hacerlo?
Sí, sí, porque las personas que viajan para adquirir todos esos artículos no van a poder viajar, porque si no venden los artículos que ellos tienen, es decir, no recuperan su dinero para poder seguir dando los viajes, ya que no los pueden vender aquí y los viajes se eliminarán.
Bueno, ¿cómo terminó la manifestación? ¿Qué respuesta han dado? ¿Abre la candonga, se queda cerrada? Porque ahora en una noticia que estoy leyendo, 7 cubanos fueron aislados por sospechas de coronavirus en Santi Espíritu, precisamente.
En Trinidad hay 4 aislados y 3 dieron positivo al coronavirus, sí.
Bien, y la respuesta de las autoridades que ha sido, porque lo último que supimos es que hay una escasez de productos higiénicos, una de las fundamentales razones para combatir preventivamente, ¿no?, la llegada a las personas del coronavirus, es justamente lavarse las manos constantemente, mantener una higiene personal, y de acuerdo al Ministerio de Comercio Interior, estos productos van a estar en falta al menos 3 meses. ¿Cómo se maneja esto, sí?
Bueno, las autoridades aquí no han tomado ninguna medida sanitaria, incluso no han abastecido las tiendas con jabones, con productos de aseo, con nada. Aquí no vemos ninguna medida sanitaria por parte del gobierno. Sigue escaseando todo.
Sí, adelante, adelante.
Todo sigue escaseando. Y bueno, no han tomado ninguna medida ni en las escuelas. Las escuelas, incluso muchas escuelas de aquí de Santa Clara, que son las que tengo a la vista, hay personas quejándose que no quieren mandar a los niños a las escuelas porque no hay ni agua para lavarse las manos. Incluso no hay ni agua, menos jabón.
Yarisel, en todos los países donde hay ya, esto ha sido decretado por Naciones Unidas, una pandemia mundial, las autoridades diariamente tienen contacto con la población, van haciendo como una especie van recomendando medidas preventivas, van haciendo un conteo de casos desde el más alto al más bajo nivel a través de los medios de difusión. ¿Está haciendo esto el régimen castrista?
No, por ninguna parte. Ahora ellos solamente informaron en el noticiero de 4 casos y 3 dieron positivo, no dijeron más nada y mantienen a la población desinformada completamente.
¿Qué actitud van a asumir o crees tú que asuman todos los que tenían sus negocios en la candonga?
No, ellos parecen estar tan fuertes porque están defendiendo su derecho de comercio, que es lo que ellos piden. Su libertad de comercio, pienso que esto no se termine así.
Bueno, pues estaremos en contacto contigo, ya que ya en Trinidad pues también se ha denunciado, ¿no?, la situación de casos de coronavirus para ver, en fin, qué es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias desde Villa Clara a Yanisbel Valido, miembro de la campaña Cuba para Calle, con relación a la protesta con que amaneció hoy la ciudad de Villa Clara y la sorpresa para el Partido Comunista Regional. Bien, y ahora, indudablemente, producto de lo que es esta epidemia de coronavirus, vamos a darle un vistazo a la situación económica que ha creado la misma, y es el bajo valor del petróleo, que se ha hundido en las bolsas mundiales en medio justamente de esta crisis y la guerra entre Arabia Saudita contra Rusia en este momento. Para ello me acompaña justamente el asesor financiero Alfredo Oliva, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, señor Oliva. Gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes. Es un placer hablar con usted.
Para mí es un placer que usted haya tomado nuestra llamada. Bien, explíquenos, esto ha rebotado como que de una forma inesperada en la caída del crudo. No se producía desde hace 30 años, pero indudablemente aquí hay una guerra ya abierta entre Rusia y Arabia Saudita. Y para beneficio, ¿no?, de nuestra audiencia y la mía propia, me gustaría su criterio, ¿por qué se genera este tipo de situación?
Bueno, son una serie de factores. Uno de ellos es que el petróleo, como todos sabemos, está en un periodo de, digamos, desfavorecido en términos de que se está tratando mucho de producir energía alterna, y o sea que ya viene eso mermando un poco en la demanda. Pero inmediatamente lo que ha pasado en estos días fue que hubo una reunión de la OPEC, no se pusieron de acuerdo, donde que sí querían limitar la producción de petróleo, pero hay muchos países que tienen un problema muy grande, entre ellos Irán, Venezuela, que imagínense, al cortar su producción, pues ya la economía de ellos está tan débil que no puede sostenerse. O sea que no se llegó a un acuerdo, y específicamente en el caso de Rusia y Rusia, que como aunque no es miembro de la OPEC, pero Rusia en realidad hasta hace poco era el mayor productor, el mayor productor, siempre hablamos de Arabia Saudita, pero el mayor productor era Rusia. Después Estados Unidos recientemente, los últimos años con la producción del shale, que es el petróleo que se produce en las arenas en el Medio Oeste, en lo que le llaman aquí el Balkan, logró que Estados Unidos llegara a ser el primer país en producción. El asunto es que tanto Arabia Saudita como Rusia siempre han tenido interés en perjudicar la producción aquí doméstica de Estados Unidos, porque los niveles de menos de $40 pues resulta ya un poco, no resulta productivo buscar petróleo, porque el proceso es bastante costoso. Entonces, al no llegar al acuerdo Rusia con Arabia Saudita, pues Arabia Saudita, que al fin y al cabo tiene una cantidad de reservas extraordinarias, las mayores quizás del mundo, pues dijeron, bueno, si ustedes no quieren bajarlo, pues yo voy a producir ahora, en lugar de 8 millones diarios, voy a producir 10 millones de barriles. Automáticamente eso produjo una baja de un 30% en el precio.
Pero cayó del 45 a 31.
Sí, sí. Imagínense, entonces eso contribuyó ya al que teníamos el problema este con la cuestión del virus, que es un pánico sin precedente también, porque tampoco hasta cierto punto yo no lo veo justificado en la bolsa, que ha bajado de casi 30.000 que estaba hace dos semanas, entonces un poquito más de dos semanas, en febrero la bolsa llegó al nivel más alto en la historia. Y entonces, sin embargo, ahora hemos vuelto a los niveles que estábamos en el año 2018. Y ya le digo, ese es el escenario que estamos viendo hoy, que no es la primera vez que sucede. Hay siempre pánicos que se han producido en distintos años, por distintas circunstancias, por distintas cuestiones, ya sea otros virus que ha habido, como cuestiones económicas. Pero en este caso lo que es incomprensible es que tenemos una situación donde los intereses son muy bajos, que en años anteriores que se han producido estas bajas, los intereses eran muy altos. Y en realidad no, el desempleo está aquí, como se sabe, en los niveles más bajos que hay. Pero es una cosa mundial. Por ejemplo, hoy mismo la bolsa en Inglaterra está bajo 10%, en Francia 12%, en Alemania 12%, en Italia 17%. Y francamente son excesos que se producen inmediatamente, igual que la reacción de lo del petróleo, porque sabemos que no pasó de un día para otro. Pero en los mercados financieros la reacción es inmediata. Por ejemplo, si se espera o se produce una debilidad en los mercados de inmobiliarios, usted no ve esa baja, por una casa no baja un día 10 o 15%. Pero aquí se bajan, las cosas bajan inmediatamente, porque los mercados tienen un proceso de lo que se llama descuento. Ellos descuentan lo que va a pasar, lo que esperan que pase en los próximos 6 meses, generalmente.
Actúan de acuerdo a larga visión. Ahora bien, quiero también que usted me explique las consecuencias para la región nuestra, América Latina, de la caída del precio del petróleo en medio de esta crisis por el coronavirus.
Bueno, las consecuencias son bastante, bastante graves, porque usted tiene la economía, como por ejemplo la economía de Ecuador, la economía desde luego de Venezuela, que lo que se puede llamar economía, que dependen totalmente del la producción de petróleo específicamente, y después Colombia con cierto nivel también de producción. Por un lado esos países se van a ver afectados, por otra parte otros países que son más bien consumidores, que no producen, pues supongo que les va a beneficiar el precio del combustible, que esté en un nivel más bajo, porque es un ingrediente muy grande en el costo de familiar, ¿no? La cuestión de moverse de combustible. Pero ya le digo, en Ecuador específicamente se puede ver una situación bastante difícil, porque ellos han recibido muchos préstamos, tengo entendido, de China, que se pagarían con la producción petrolera. Y claro, a bajar los precios tanto ahora, si van a pagar en un número limitado de años, ahora se van a empeñar por mucho más tiempo, si se produce y se mantiene estos niveles. Yo personalmente pienso que ni Rusia tiene la capacidad económica para mantenerlo por mucho tiempo, y Arabia Saudita, que aunque tampoco, ellos tienen muchos compromisos, y esto puede llevar a niveles de problemas sociales. O sea que yo creo que llegarán a un tipo de acuerdo eventualmente donde se normalice más, a unos niveles un poco más altos.
Y toda esta guerra de precios y la baja del petróleo, la desintegración de la OPEP, vino antes del coronavirus. O sea, esto venía caminando desde antes.
Sí, ya hace tiempo que viene progresando, pero ya le digo, precisamente se recrudece porque económicamente esos países que dependen completamente o mayormente de la producción de petróleo para sus economías, pues ya venían sufriendo, ¿no? Y específicamente en el caso de Irán es un país que tiene muchos problemas sociales, muchas protestas ya en este momento, y la producción de petróleo, la exportación de petróleo es de vital importancia para la economía.
Ahora bien, el caso específico de Venezuela, que ha utilizado PDVSA y el petróleo como parte de un activo político e ideológico, ¿hasta dónde esta caída del precio del barril puede minimizar, afectar esta política de utilizar el petróleo, PDVSA, para financiar países como, por ejemplo, la isla de Cuba, que prácticamente vive en este momento de una forma parásita, como lo hizo con la extinta Unión Soviética, del petróleo que Venezuela le sufre.
Sí, bueno, indiscutiblemente, no solamente Cuba, la influencia de Venezuela.
El Petrocaribe también, desde luego.
Exacto, exacto. O sea que indiscutiblemente no, va a perjudicar mucho la y minimizar un poco la más la influencia que puede tener Venezuela en esos países. Y desde luego a Cuba repercute en un empeoramiento de la economía, porque Cuba, como todos sabemos, se dedicaba a vender después lo que recibía de Venezuela. O sea que también Cuba va a estar recibiendo menos divisas por ese concepto.
Bueno, pues le doy las gracias, un placer haber hablado con usted, Alfredo Oliva, asesor financiero, poniéndonos en contexto, ¿no?, esta situación que se ha creado, que venía caminando, pero que indudablemente la incidental del coronavirus se la ha puesto en su más alto nivel. Agradecida, Alfredo, por haber aceptado nuestra llamada, y seguiremos en contacto con usted para revisar futuramente cómo se conduce la situación petrolera en el mundo. Y ahora me voy con Luis Enrique Ferrer, porque indudablemente ha habido una fuerte condena y un informe por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la situación de derechos humanos en Cuba, donde justamente menciona en más de 10 oportunidades a Luis, a José Daniel Ferrer, y esto es parte de lo que queremos comentar con su hermano, vocero de la UNPACU en el exterior. Buenas tardes, ¿cómo está la situación y cómo ves este informe extenso, fuerte, y donde a tu propio hermano pues se le menciona en más de 10 oportunidades?
Sí, gracias, Karen. Un saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo y para toda la radioaudiencia, especialmente los buenos cubanos que dentro de la isla sufren, pero están ahí tratando de hacer lo que pueden por el cambio que se necesita. La solidaridad internacional y en especial de la administración norteamericana, de la OEA, del Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y otras tantas instituciones, personalidades políticas, los congresistas aquí de origen cubano, principalmente senadores, no solamente de Florida, también en el caso de Robert Menéndez, de Bob Menéndez arriba en New Jersey, ha estado en todo momento en alto y se va a mantener y va a crecer ahora cuando la dictadura se atreva a dar el veredicto, que hasta ahora están tratando de jugar un poco con eso. Ya pasa el mediodía de hoy, la dictadura todavía no la ha entregado o no se tiene el documento, la condena, que es lo que se espera del show este que realizaron el pasado 26. Probablemente podamos esperar que no lo entreguen en el día de hoy y que lo hagan en días posteriores, o que se lo entreguen a los presos pero no lo dejen ver a los familiares y demoren entonces en que los presos puedan entregárselo a la familia para que el mundo conozca cuál fue la injusta condena que le aplicaron a estos cuatro activistas de UNPACU encabezados por José Daniel Ferrer, que están presos desde el 1 de octubre. Esto se lo digo porque hace un par de días el abogado de oficio que defendió a José Daniel, porque él se negó a contratar un abogado del sistema legal de la dictadura, los bufetes colectivos de la dictadura, que ahí solamente trabajan los que ellos autorizan. Y este abogado se comunicó con la esposa de José Daniel y le dijo que pudiera que el día 2 entregaran la sentencia, pero también podía demorar un poquito más porque como que estaba dentro de los parámetros legales. Es decir, todo parece indicar que le ordenaron los agentes de la policía política que dijera esto como para, si no se entregaba la condena hoy, entonces no fuera nada extraño que él no aparezca por varios días. Y muy probable, si a la dictadura todavía no le conviene dar a conocer el veredicto, o el veredicto no, dar a conocer lo que ya estaba hecho, como siempre ha estado, es decir, los juicios políticos en Cuba no es un juez quien lo determina, sino que es la máxima dirección de la dictadura castrista, es decir, la familia Castro y todos sus allegados, lo que determinan, y por supuesto ponen este show a un juez ahí a hacer el papel más bien de fiscal y cosas así.
Bueno, pues Luis Enrique, estaremos en contacto contigo Indudablemente estamos en vigilia informativa con relación no solamente al caso de José Daniel Ferrer, sino también de todos y cada uno de los hombres y mujeres que dentro de la isla están siendo reprimidos en este momento, pero indudablemente 17 veces el nombre de José Daniel Ferrer fue mencionado por Mike Pompeo durante su informe de violaciones de derechos humanos incalculables que se cometen en la isla de Cuba por ese régimen atroz desde el año número 1959. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía. Viene el boletín de noticias, mantenga la sintonía con las noticias como son y hasta mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.